pararnos y saludar a alguien ahí cerca de usted, amén. Gloria al Señor, estamos aquí una vez más. Bendiciones. Aunque sea con el codo, salúdense. Gran gusto. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones. Un gran gozo estar aquí de regreso, amén. Veo rostros nuevos hoy. Mi nombre es Carlos Portillo. El Señor me ha dado el privilegio de ser el pastor aquí por ya 2 años y medio. Así es que los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Y sí, el domingo pasado, o si estaban aquí el domingo y no me vieron, ¿verdad? Y dicen, ¿quién es este chaparro que está ahí arriba? Ah, ese soy yo, ¿verdad? El domingo pasado mi esposa y yo no estábamos aquí. Teníamos un compromiso, asistimos a un servicio de celebración de vida de uno de los dueños de la compañía donde yo trabajo, Danny, que de 84 años, él pasó a la presencia del Señor. Y digo que pasó a la presencia del Señor porque allá nos dimos cuenta de algo que no sabíamos. Estaba un pastor y él predicó y él dio las buenas nuevas del Evangelio, compartió las buenas nuevas del Evangelio y dijo que era el deseo de Danny de que él compartiera las buenas nuevas del Evangelio en el servicio. Y nosotros nos quedamos, wow, gloria al Señor, ¿no? Dijo él que él quería que todos escucharan el mensaje de salvación. Y resulta, mis hermanos, que en el 2010, la esposa de Danny, Jan, también perdió su pelea contra el cáncer, como dicen, ¿no? Y resulta que también ella conocía al Señor. Y el pastor lo dijo, de que Danny era un hombre de fe, como también su esposa, que ahora ya estaban juntos. Entonces lo que pasó es que hace el 2010, en ese tiempo, cuando Jan tuvo cáncer, parece que entonces ellos se acercaron al Señor, buscaron del Señor y ambos entregaron su vida al Señor. Entonces para nosotros fue algo glorioso escuchar eso. ¿Por qué lo sé hasta hoy? Es porque Danny tenía 84 años, él se había ya jubilado hace como unos 20 años. Y hace 15 años es la última vez que nos sentamos y platicamos él y yo. Y eso fue antes, ¿verdad? Entonces me doy dando cuenta ahora de que él había entregado su vida al Señor. Entonces para mí es un gran gozo oír eso de él, porque este hombre fue una gran bendición en nuestra vida. Porque él fue el que se fijó en mí cuando trabajaba en la warehouse de la compañía, en la bodega. Y él abrió puertas, el Señor lo usó. El Señor puso gracia en los ojos de Danny y él abrió puertas para, ¿verdad?, subir en la compañía. Así es que gloria al Señor. Y ahora qué gran gozo de saber de que él está en la presencia del Señor y que voy a poder verlo una vez más, ¿no? Entonces poder ahora sentarnos y platicar, amén, de las cosas del Señor que no hicimos anteriormente. Así es que gloria al Señor por eso. Le pido que por favor busquen su Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos a ver solamente un versículo en esta tarde. Busque ahí Romanos 12, ¿no? El domingo pasado vimos, mi esposa y yo, después del servicio que atendimos, llegamos a la casa y vimos el servicio del domingo pasado en Facebook. Y estamos muy gozosos porque nos gozamos también. Y gracias al Señor que el pastor Ricardo hizo un excelente trabajo con el Salmo 31, ¿verdad? En tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces hoy quisiera ampliar acerca de esa entrega completa al Señor. Y quiero hacerlo con algo que compartí el día de ayer en la reunión anual del Ministerio de Ujieres, aquí de la iglesia del Ministerio de Habla Inglesa. Lo compartí en inglés, pero porque la traducción en español de Romanos 12:1 se acerca más, mis hermanos, algo de estar orgulloso, se acerca más al texto original. Entonces tuve que cambiar, hacer algunos cambios del mensaje de ayer. Porque el tema de la reunión de ayer fue nuestro servicio racional, ese era el tema, nuestro servicio racional, extraído de Romanos 12:1 en inglés, en la New King James, ¿no? Our, ¿cómo se dice? Our reasonable service. Se me olvidó por un momento. Así estaba ayer, mis hermanos, se me olvidó el inglés por un momento y estaba compartiendo en inglés. Our reasonable service. Entonces, pero en español es vuestro culto racional, como usted ve ahí en su Biblia, ¿verdad? Cambia. Dice culto, no dice servicio, ¿no? Entonces, culto se acerca más al original, porque culto es adoración, significa adoración, ¿verdad? No es secta, porque si lo traducimos del inglés, culto, en inglés, cult, es una secta, pero en español no, culto es adoración. Por eso decimos a veces, oh, el culto estuvo tremendo hoy, ¿verdad? Cuando dicen así, ¿no? Entonces la palabra culto deja sentado, mis hermanos, que estamos hablando de nuestra adoración a Dios, rindiéndole culto al Señor, adoración, ¿ven? Nuestra devoción a Él. Pero la palabra servicio, si decimos la palabra servicio, se necesita ser un poquito más específico. ¿Qué estás hablando? ¿Servicio militar? ¿Servicio de adoración? ¿O simplemente servicio de servir, no? Como por ejemplo, es lo que vemos en la historia de aquellas dos hermanas, Marta y María. Usted conoce la historia de Marta y María, ¿verdad? En Lucas capítulo 10. Vemos aquí en pantalla, Lucas 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino, el Señor entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que servicio es lo que Marta estaba haciendo. Pero María se sentó a los pies de Jesús. Ella escogió la mejor parte. Ella le adoró. Ella le rindió culto en ese momento. Así que, si usted va ahí en su Biblia, a Romanos 12:1, como le dije, nomás vamos a cubrir un versículo de Romanos hoy. Así que no vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, como usual. No. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjeme orar rápidamente. Bendito Dios, te ruego, Padre Celestial, que nos dirijas, Padre, así como nuestro entendimiento, Señor, como mis palabras también, Padre Celestial, para que, Señor, tú nos hables en esta tarde. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te damos gracias por cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor, por todo, Padre, lo que estamos haciendo aquí, Señor, rindiéndote culto a ti, Señor, adorándote a ti, Señor, a tus pies, Señor, adorándote, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un dicho, hay una expresión que dice que el miedo es un motivador poderoso. El miedo es un motivador poderoso. El miedo nos puede a nosotros motivar a hacer hasta lo imposible. Y es cierto. Cuando yo tenía 10 años, íbamos mi hermano, yo, el burro por delante, iba mi hermano, un primo mío y yo, íbamos caminando por un terreno de mis abuelos, del rancho de mis abuelos, y ellos tenían una vaca, y la vaca acababa de tener una ternerita. Y ustedes saben cómo son las vacas cuando acaban de tener una cría, ¿no? Bueno, nosotros íbamos caminando, cuando mi primo, el más pequeño, volteó a ver atrás y dijo: ¡la vaca! Y nosotros damos vuelta y vamos viendo la vaca que venía hacia nosotros, protegiendo su ternerita, ¿no? Con sus cuernos hacia nosotros, y venía a toda velocidad. Ahora, yo tenía 10 años, y como les he contado, ¿se acuerdan cuál era mi apodo cuando yo tenía como 10 años? Se los he dicho. Gracias, Michelin. Michelin, ustedes conocen a Michelin, el muñeco de Michelin, ¿no? Porque yo tenía llantas hasta en los brazos, de 10 años. Pero yo estaba motivado por el miedo en ese momento, de que yo iba a acabar a la par de mi hermano que es flaquito, o era flaquito, y de mi primo que era más pequeño y más flaquito. Motivado por el miedo, yo iba con ellos, corriendo, a toda velocidad, hacia el muro, un cerco de alambre de púas. ¿Se acuerdan de esos? Tenía 3 alambres. Era más o menos, yo creo que de unos 4 o 5 pies de altura, no estoy muy seguro, ¿no? Pero cuando uno es pequeñito, ¿verdad? Uno ve todas las cosas más altas. Para mí parecía de 10. Íbamos corriendo, pero yo recuerdo esto como en cámara lenta, mis hermanos, y vívido, ¿verdad? Lo que el miedo que teníamos nos hizo hacer. Porque mi hermano se saltó el muro así, mira, como esos que corren, ¿no? En esos carrera de obstáculos. Yo lo hice distinto, como aquellos que hacen con ese palo que saltan, ¿no? Agarré el ¿cómo se llama? El poste y me tiré así, y yo bien gordo, ¿okay? Pero al mismo tiempo, cuando yo voy así, veo a mi hermano así, como en cámara lenta, y en lo que voy dando vuelta así, veo a mi primo, que hizo algo increíble también. Se hizo como bolita y tremendo. Y él así, lo veo así. Caemos al otro lado, nos paramos y la vaca llega y se detiene cabal casi en los alambres, enojada. Y nos miramos los unos a los otros y comenzamos a reírnos. Pero una de esas risas nerviosas, ¿no? Y después hasta temblando cuando la adrenalina se nos empezó a ir, temblando. Entonces el miedo nos motivó a hacer algo increíble. Yo decidí de gordito pegar ese salto tremendo, ¿no? Sí, el miedo es un motivador poderoso, mis hermanos. Pero para una vida de devoción a Dios, la gratitud es la mejor motivación. La gratitud. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para cuando salgamos de aquí, este versículo se lo van a llevar memorizados, mis hermanos, porque este es todo lo que vamos a ver hoy. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con las misericordias de Dios? Qué bueno que me pregunto a mí mismo, ¿no? Qué bueno que me preguntan, ¿no? Vamos a ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, está en pantalla. Está un poco pequeña, ¿pueden leerlo? Sí se ve. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esta es la versión, Nueva Traducción Viviente, ¿no? Las misericordias de Dios, entonces, se pueden traducir como, como usted ve allí subrayado, todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Por eso digo que la gratitud, el agradecimiento es la mejor motivación para una vida de devoción a Dios. Mi hermano Rolando y yo nos estamos acordando de un canto, aquel que dice, al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabra para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. ¿Se acuerdan de agradecimiento ahí en mi corazón? agradecimiento. Amén. Porque nuestro culto racional no es lo que Marta hizo, servir. Ni es solamente lo que María hizo, sentarse a sus pies. Nuestro culto racional es lo que está antes de esta frase, vuestro culto racional. Es presentar, el presentar de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, antes de hablar acerca de lo que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, quiero seguir ampliando en esto que les digo, la motivación, el agradecimiento. Amén. Estos son las misericordias de Dios. Al meditar, Dios mío, en las cosas que has hecho. Ese es el agradecimiento de ver todo lo que Dios ha hecho. Debe de ser nuestra motivación, mis hermanos, para vivir una vida santa, agradable a Dios. Para entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Entonces, las misericordias de Dios, de lo que está hablando Pablo aquí, es todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Estamos? En los primeros 11 capítulos de Romanos, no hemos estudiado Romanos todavía, pero lo estoy dejando de último porque es una de las epístolas más difíciles, porque tiene mucha doctrina, y por eso es que hoy, nomás en un capítulo, voy a dar una enseñanza, ¿no? Pero en esos capítulos, primero 11 capítulos, Pablo nos da una lista extensa de las misericordias de Dios. No podríamos tocarlas todas, no podríamos hablar de todas ellas en este momento, mis hermanos. Y no solo las que están en los capítulos 1 al 11, pero todas las misericordias de Dios. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, mis hermanos, que nos vamos a pasar toda la eternidad contando de ellas. Toda la eternidad. Pero Pablo nos da unas cuantas y nomás vamos a ver algunas. La primera de las misericordias de Dios, mis hermanos, es la paz de Dios, que Pablo menciona en el capítulo 1. La paz de Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que solo Él la puede dar, la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. También la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia para con nosotros. Romanos 2, 4 en pantalla, dice así. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? También están en las misericordias de Dios, está el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? El perdón de pecados, justificados por la fe en Cristo Jesús. El amor de Dios, otra misericordia de Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las misericordias también incluyen la liberación del pecado y la vida eterna. Romanos 6, 22, 23. Yo creo que en Romanos vamos a estar un buen tiempo ahí cuando lleguemos ahí. Romanos 6, 22 al 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra misericordia de Dios es nuestra confianza en la gloria venidera, lo que nos espera. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Busque al cristiano que más ha sufrido, que más está sufriendo. Cuando esté en la presencia del Señor, no se va a comparar todo su sufrimiento ante la gloria que será manifestada en Él. También la confianza en que todas las cosas nos ayudan a bien. Este versículo que todos lo conocemos, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También la confianza de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y hay muchas y muchas cosas más, mis hermanos. Las misericordias son incontables. No podemos, estaríamos aquí toda la tarde y seguimos mañana y así. Vamos a pasar toda la eternidad contando de ellas, ¿no? Pero esa es la motivación, mis hermanos. Lo que el Señor ha hecho es la motivación para una entrega total a Dios. Por eso Pablo nos ruega. Os ruego, dicen, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Veamos ahora acerca de esto, de presentar nuestros cuerpos a Dios. En el Antiguo Testamento, el creyente traía un sacrificio al altar, presentaba un sacrificio a Dios. Pero hoy en el Nuevo Testamento, el creyente es el sacrificio a Dios. Se presenta a sí mismo, nos presentamos a nosotros mismos como ese sacrificio. ¿Verdad que es más fácil presentar un sacrificio que ser el mismo sacrificio? Por eso es más fácil hacer un cheque para un ministerio, para las misiones, que uno mismo presentarse en un país como misionero, ¿no? Ahora, Pablo no está diciendo que traigamos cualquier ofrenda a Dios, sino que seamos esa ofrenda a Dios, que nos presentemos nosotros, todo nuestro ser, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que estos pastores que predican la prosperidad, estos pastores que están pidiendo ofrendas de $1,000, es lo que ellos deben de predicar. No que ellos presenten una ofrenda de $1,000, pero que ellos se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Hay tres cosas que Pablo menciona aquí acerca de este sacrificio que nosotros debemos de ser, mis hermanos, y quiero que se nos grabe bien en nuestro corazón en esta tarde. Tres aspectos de este sacrificio. Primero, que el sacrificio es ¿qué? Es vivo. Dios no quiere una ofrenda muerta, un sacrificio muerto, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Traían un sacrificio, era un animal muerto que ponían sobre el altar. Y obviamente, porque si lo ponían vivo, ¿qué iba a hacer el animal? No se iba a estar quieto, ¿no? Y ese es el problema, mis hermanos. No quiere decir que somos animales, nada de eso, pero nosotros como estamos vivos, no podemos quedarnos en el altar. Necesitamos quedarnos en el altar. O estamos en el altar el domingo, pero ya el lunes nos bajamos del altar. Y hay quienes al salir de este lugar ya se bajaron del altar. Es un sacrificio vivo y es todo el tiempo. Un punto, si quieren anotarlo, la devoción a Dios es una entrega total, no una entrega parcial. La devoción a Dios es una entrega total, no una entrega parcial. no es nomás hacer el sacrificio de venir a la iglesia los domingos, ni los jueves. Esto les decía a los hermanos ayer, porque ellos, el servicio en la mañana, ellos comienzan a las 10 de la mañana, pero ellos están aquí a las 8. Imagínense, hermanos, que nosotros tuviéramos que estar aquí a las 8 de la mañana. ¿Cuántos estaríamos aquí a las 8 de la mañana? ¿Verdad? Eso nos cuesta venir a la 1:30. A propósito, tenía ya más de 2 años y medio de no tomar un fin de semana libre, mis hermanos, el domingo pasado, ¿eh? Y como no tenía que enseñar, no tenía que estar aquí, descansé ese fin de semana. Fue algo chévere. Me gustó, mis hermanos. Me gustó. Que lo vamos a tener que hacer otra vez, ¿ok? Y gracias a Dios que aquí hay talento, ¿verdad? Más que todo, varones dispuestos a servir al Señor. Y así es que lo vamos a después va a venir el hermano Ever y los demás ancianos que se vayan preparando, ¿verdad? Porque yo necesito otro fin de semana libre. Porque me gustó, ya quedé ya, no hombre, tenía más de 2 años y medio de no pasármela tranquilo, así, sentía como que estaba de vacaciones. Trabajo toda la semana, pero sábado y el domingo, el sábado lo paso todo el día, ¿verdad? Preparando el mensaje, ¿no? Así es que me gustó, mis hermanos. Les confieso que me gustó, ¿no? El sacrificio vivo, mis hermanos, no se trata de sacrificar todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos de nuestras vidas, viniendo a la iglesia o predicando todos los domingos. El sacrificio vivo es una vida de devoción a Dios y es algo que es diario, es algo que es una entrega total, mis hermanos. Si alguien, les dije yo también ayer, si alguien siente cansado, no siente, ¿verdad? Dice que necesita un time off, que lo tome, ¿verdad? Siempre hay alguien que puede cubrir por uno, ¿verdad? No tiene que estar todo el tiempo uno sirviendo. Lo más importante es estar a los pies de Cristo. Y yo creo que eso les impactó a los hermanos, porque ellos trabajan bastante, ellos vienen aquí muy temprano. Entonces les dije, no, es necesario nosotros, ¿verdad?, tener esos retiros, ¿verdad?, estar a los pies de Cristo, ¿no? Amén. Lo cual me lleva al siguiente punto. No es lo que haces para Dios, sino cómo vives para Él. No se trata de lo que haces, de cómo sirves al Señor. Es cómo vives para Él. ¿Amén? Así es que es un sacrificio vivo, entero, completo. 24/7. No solo los domingos. El segundo aspecto de del sacrificio que debemos de ofrecer a Dios es que es santo. Es santo. En el Antiguo Testamento ellos traían sus ofrendas y traían que traer una ofrenda sin defecto, sin mancha, perfecta. Y así que nosotros también debemos de ser perfectos, debemos de ser puros, debemos de ser santos. Pero nuestra santificación, mis hermanos, no depende de nosotros, y gracias a Dios que no depende de nosotros. Nuestra santificación es en Cristo Jesús. Así que no se sienta mal, no diga, ok, yo no soy perfecto, yo no soy puro. No, pero somos santificados en Cristo Jesús. Podemos ser un sacrificio santo porque Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho. Mire, Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En una sola ofrenda, su ofrenda nos hizo a nosotros perfectos, a los santificados. Nuestra santificación es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no podemos ser un sacrificio santo, ni tampoco podemos ser un sacrificio vivo. Porque un sacrificio vivo no es solamente vivo corporalmente, pero más que todo vivo espiritualmente. Amén. Ese es el segundo aspecto. ¿Se acuerdan cuáles son los aspectos? Amén. Vivo, santo y el siguiente, agradable a Dios. Vivo, santo y agradable. Agradable, o sea que el sacrificio es algo que complace a Dios. A los padres aquí, ¿cuántos se gozan o cuántos se agradan cuando sus hijos se portan bien? O cuando sus hijos hacen algo que a ustedes les agrada. ¿Amén? El día de ayer me sentía, pero nunca había sentido un cansancio tan tremendo como ayer. Le mandé un texto a los ancianos que oraran por mí, porque me sentía bien cansado. Porque me levanté a las 4 de la mañana para terminar el mensaje de ayer. Y después de compartir, me sentía pero agotado, mis hermanos. Usualmente así los domingos, no sé, pero eso le quita a uno las energías, lleva a la casa a dormir. Pero así estaba ayer y estaba tratando de preparar el mensaje de hoy. Pero no aguantaba el sueño, el cansancio. Y no, era un cansancio de esos que, ¿ha tenido ese cansancio usted de que si, aunque tome una siestecita, uno a veces una toma una siestecita de un minuto, a veces ya se levanta uno así, ¿verdad? Como que se tomó una taza de café cubano. De esos chiquitos, ¿no? Que lo toma usted y hasta ve el futuro. No. Un cansancio tan tremendo que yo sentado ahí me dormí ahí sentado y no aguantaba el cansancio. En eso viene mi niño David, y él desde pequeñito, nosotros, yo siempre me ha gustado hacer esto con ellos, es poner mi frente en su frente. Entonces él ya tenía tiempo de no hacer eso. Ustedes saben, un teenager, 18 años, un hombre ya, ¿no? Les da pena, no sé. Pero yo estaba ahí y llega él y me pone su frente aquí. Oh. Yo sentí como, yes. Ay, le dije, thank you. Le dije así. Pero eso me llenó de agrado, mis hermanos. Justo en ese momento oportuno que yo necesitaba eso. Me agradó muchísimo. ¿Qué haces tú para agradar a Dios? Yo sé, David, eso me agrada mucho. Pero más me agrada que él sea obediente. ¿Verdad? A veces no, bueno, nosotros, ok, yo para agradar a Dios, yo le alabo, yo le adoro. Está bien. Eso es bueno. Esas expresiones de cariño como las que hizo David, ¿verdad? Es bueno. Pero más importante es la obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Los sacrificios, los holocaustos o que le obedezcamos? Que la obediencia, que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. Así que el sacrificio agradable a Dios es una vida de devoción a Él y es una vida que envuelve la obediencia a Dios. Amén. ¿Sacrificio qué? Vivo, sacrificio santo y agradable a Dios. Así que Pablo dice, os ruego. Noten que les está rogando, no les está diciendo, no lo está, hey, hagan. Les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Él ha hecho a vuestro favor, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, por último, ya para finalizar, ya casi vamos aterrizando, vamos a hablar acerca de vuestro culto racional. Y como era el tema de ayer que les contaba, ¿no? Que nuestro servicio es racional, pero ya establecimos de que no es acerca del servicio. No se trata de nuestro servicio a Dios, sino nuestro culto racional es todo nuestro ser entregado en sacrificio, presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, les decía anteriormente acerca de la versión en español de Reina Valera, porque esta frase la traduce de esta forma, ¿no? La traduce como culto racional. Y lo hace por dos razones, ¿ok? Por dos palabras que se encuentran en esta frase. Culto, primeramente, la primera palabra es culto. Culto, como les dije anteriormente, la palabra significa adoración. Significa actos de adoración. También se traduce como servicio sagrado. Y por eso la versión en inglés usa la palabra service, ¿no? Servicio, ¿no? También con, le llamamos servicio a esto, cuando nos juntamos para adorar a Dios, ¿no? Por eso se le llama servicio también. Pero lo más profundo, mis hermanos, se encuentra en la palabra racional. Porque si vemos la palabra racional en el griego, es la palabra lógicos. Y lógicos, ¿ves? Es la palabra de donde viene la palabra lógica. ¿Ya? Lógico. Pero algo muy interesante y profundo acerca de la palabra lógicos es que tiene la raíz logos. La raíz logo, la palabra logo, la cual quiere decir verbo, palabra, razón. Y es la misma palabra, mis hermanos, que vemos en ese versículo tan hermoso que se parece a Génesis 1:1. Juan 1:1, en pantalla. En el principio era el verbo. Ahí está la palabra logos, con letra mayúscula. Y el verbo logos era con Dios, y el verbo logos era Dios. Entonces, mis hermanos, la definición, y una de las definiciones que se encuentran en el diccionario griego acerca de la palabra lógicos, la definición es divinamente razonable. Divinamente razonable. Así que la palabra racional que Pablo usa en contexto aquí en Romanos 12:1 se puede traducir como divinamente racional o divinamente lógico. Así que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no solo es lo lógico que de hacer, sino lo divinamente lógico. Es aún más profundo. Tal vez lo que Marta hizo cuando el Señor llegó a su casa, servirle, fue lo lógico que hacer. Hey, alguien tenía que cocinar. Madres, alguien tiene que cocinar, ¿verdad? Y ustedes saben, ¿quién más? Pero lo divinamente lógico o lo divinamente racional fue lo que María hizo, sentarse a los pies de Cristo, lo más importante, mis hermanos. Así que en conclusión, mis hermanos, no es lo que haces para Dios, sino cómo vives para Él. No es como lo que sirvas, que sirvas al Señor. Es como vives para Él. La verdadera adoración y servicio a Dios es una vida de devoción a Él. Amén. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a hacer ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, porque es lo divinamente razonable que hacer, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todas tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, que no solo estemos ante tu altar, sobre tu altar los domingos o los jueves, pero que todos los días de nuestra vida, Señor, seamos ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Que seamos ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Amén.
Dice la palabra de Dios que el que siembra escasamente, escasamente segará, pero que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y le damos gracias a Dios por lo que nuestro pastor compartía acerca de las misericordias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una manera también pues de vivir agradecido a Dios es cultivando un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Esa es una manera de vivir una vida, como nos compartía Pastor Carlos, alabando a Dios con nuestra vida.
Hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad, no desistiré, no me rendiré.
Hasta que el amor me llegue al final aquí, así será absorbido por la vida en ti. Voy a adorar de Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar de Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón. Hasta caer postrado ante tus pies, Señor, no desistiré, no me rendiré. Voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar.
Hasta ser revestido de inmortalidad.
Bendito Dios, Padre Celestial, hemos llegado, Señor, al final de este servicio donde tú nos permitiste, Señor, estar, Señor, para recibir, Señor, de tu guianza, Señor, de tu palabra, esa palabra que está llena de vida, Padre. Te agradecemos infinitamente, Padre. Yo te doy gracias por nosotros, Señor, por la vida de cada una de las personas que se reunieron aquí en esta hora, Padre. Yo sé, mi amado Dios, que todos tenemos conflictos, tenemos problemas, Padre. Queremos dejarlo aquí a tus pies, Padre. Queremos, Padre bendito, que tú, Señor, nos des la sabiduría, que tú nos des el discernimiento, Padre, para tomar nuestras mejores decisiones en nuestra vida, Padre, y que siempre, Padre, podamos, Señor, depender de ti, Señor, y que siempre hagamos las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre. También queremos orar por nuestros enfermos, Padre. Bendícenos a todos, Padre. Líbranos de todos los males, Señor, y ayúdanos, Señor. Ministranos en las tribulaciones, Señor, en todo lo que hacemos en nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos quedamos con el deseo de volvernos a reencontrar nuevamente aquí en tu casa, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.